Yo todavía me estoy riendo del chiste. Que vamos a hablar de Mahler, evidentemente, eso, ¿no?
Pedir perdón a todos los cómicos que no estoy escuchando. Porque
¿por qué?
Es muy malo el chiste.
Que no, pero
ese, tiene su historia.
El chiste es de Zumalave total. Ahora que se ha ido del estudio, podemos decirlo.
Es de un vídeo que hay por ahí.
Han hecho uno que está aquí, ¿eh?
Es de un vídeo de por ahí que hacen. Es una conversación todo con nombres de compositores.
Bueno, pues un día lo contáis músicos. Completo, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, Gustav Mahler, ¿no? El compositor que vamos a conocer hoy, que nació un día de San Fermín. ¿A que sí, Unai?
Eso es. ¿Eh? Eso es. Vamos a empezar siempre a clasificarlo. ¿Qué crees que?
Que en casa le decían
¿Lo apoyaban, no lo apoyaban?
Yo creo que te voy a decir una cosa: que le apoyaban.
Exactamente, le apoyaban, vale. Sí.
¿Acertado Iñaki estas semanas?
Sí,
le hemos puesto raritos, de que le apoyaban, pero
tendrá
no,
que ver?
Pero tal.
Ah, sí,
pero
claro, raritos no, en ese sentido, no, vale.
La dualidad esa de lo apoyaban o no la apoyaban.
Okay.
Pues es verdad, también hemos visto algún caso extraño, sí, eso, sí, de, sí. Tal, pero ha acertado bastante. Yo creo que se lo miraba, lo estudiaba.
Sí, se documentaba un poco y aquí hacía.
Ah, ya me tiro a la piscina.
Claro, vale.
Así también os dejo el chiste este, ¿no? De Mahler y tal, vale. Bueno, vamos allá.
Pues, como bien has dicho, nació el 7 de julio de 1860 en Caliste, una localidad que formaba parte del Imperio Austrohúngaro.
Ajá.
Y podemos decir que tiene una infancia dura, sobre todo por el hecho es el segundo hijo de una familia que en la que 9 de los hermanos murieron siendo niños.
Ah.
Entonces él de adulto confesaba que entre sus recuerdos más agobiantes estaban las imágenes de su madre enterrando uno tras otro a la mayoría de sus hijos.
Vaya.
Entonces fue una infancia dura. Viene de una familia humilde, de origen judío, con su padre proclive un poco a la violencia, pero se preocupaba por la educación de sus hijos.
No, y una... Bueno, es un poco... Bueno, en fin.
Contradictorio, se puede decir.
Absolutamente,
pero, sí,
¿no? Vale.
Pero eso. Y luego una madre que durante 2 décadas repite el ciclo embarazo, parto, lactancia, embarazo, durante 14 veces da a luz y luego además tiene varios abortos.
Ajá.
Entonces, cuando Mahler tiene 5 años, la familia se muda a una casa en la que hay un viejo piano y el pequeño Gustav se empieza a tocar, se aficiona y ven que el chaval tiene futuro en ello. Entonces, empieza desde la infancia, adolescencia, a ganar muchos premios como pianista y también como compositor. Al final son al principio premios modestos, tal, pero luego coge reconocimiento y luego llega a la Universidad de Viena, donde empieza a estudiar historia del arte, filosofía antigua, pero también empieza con clases de armonía que se los imparte Bruckner y desde entonces ya empieza a despuntar. Y también empieza a toquetear con ser director de orquesta y...
Mira, como Borja Moyá, ¿no?
Sí, bueno, como director de orquesta tampoco...
Bueno,
algo sí.
Sí, ¿no? Algo
sí,
ya. Además de compositor también,
sí.
¿No?
Sí.
Dirigió su obra.
Claro, al final es algo que dices,
bueno,
pues lo hago yo.
Y en la orquesta cuando los parciales de cuerda nos dirigen.
Sí.
Y la verdad que son muy efectivos, muy prácticos.
El día que se sabe que yo voy a dar el seccional hay bastantes bajas.
Es verdad, acojona un poco, ¿eh?
Vaya. Bueno, en fin, que estamos hablando de Gustav Mahler, no de Borja Moyá, perdón, sí, vale.
Y empieza como director de orquesta, incluso en alguna temporada llegó a dirigir casi 140 conciertos.
Wow.
Así, imagínate. Y empieza pues, a trabajar en...
Diferentes, claro, ¿no?
Sí,
140
sí, sí, sí.
Diferentes.
Y empieza como director de orquesta en Ljubljana, Kassel, Leipzig, Budapest, Hamburgo, pero en todos ellos pues los trabajos le duran bastante poco porque tiene muchas discusiones con los gerentes, los músicos y los políticos. Porque también al final el hecho de ser judío pues a veces le dificulta un poco su
yeah.
trabajo. Y entonces, al final, con 37 años, le ofrecen el director... o sea,
a finales del 19 todavía, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Le ofrecen el puesto de director de la Ópera de Viena. ya la, el culmen casi de su carrera. Hay presiones de poderosos grupos antisemitas de la capital austríaca que le obligan a hacerse cristiano. Uh-huh. Él dice que sin problema lo hace. Y entonces empieza como director titular de la Ópera de Viena. Y me ha parecido curioso que decían que él, allí, pues dada su grandeza, su dura bastante en el puesto, y le perdonan bastante su mal humor, la arrogancia que tenía y también sus manías. Ajá. ¿Por qué manías? Porque tenía muchas, muchas manías y, por ejemplo, me ha parecido esta muy curiosa, cuando salía de la ópera al mediodía, un ujier llamaba a la casa de Mahler para decir que ya salía de la ópera, para que fueran preparando la comida. Entonces, él cuando llegaba al portal, llamaba al timbre para que mientras subía los cuatro pisos, calentasen ya y sirvieran el primer plato. Le dejaban la puerta abierta para que él entrase, fuese al baño, se limpiaba las manos y ya cuando llegase a la mesa estaba todo servido y preparado para comer.
¿Y comía él solito?
Bueno, no, me imagino que la familia también, pero ya estaba para que cuando
ya.
Luego salía a hacer deporte tal, y tal.
Bueno, pero... especialito, ¿no? Por cierto, tenemos aquí un mensaje que nos dice que amo, adoro, idolatro a Mahler.
Sí, hay mucha gente que es de mitómanos. Mahler, Bruckner, Wagner, es gente muy pasional que, uh-huh. que tiene o detractores o fanáticos.
Vamos a escuchar otra obra suya.
Como que variedad, ¿no? En una sola pieza y que hemos escuchado un fragmento súper breve.
Exactamente.
Además, ¿no?
Escuchábamos el principio, el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía y ahora estamos escuchando el movimiento de la Sinfonía número 1, Titán, una sinfonía que compuso. Y digamos, es un hombre de manías. Ya hemos dicho que Mahler era un hombre de manías. De hecho, cuando se mudaron la familia, cuando estaban todavía las casas, las habitaciones vacías y demás, él dijo, mi piano va aquí, el resto ya veréis cómo lo hacéis. O sea, dijo, yo quiero aquí mi piano y tú ya verás. Y el tú ya verás se lo decía a otra gran protagonista.
Más que manías, excentricidades, ¿verdad?
Excentricidades de genio, vamos a decir, que ya digamos que se lo perdonaban. Pero vamos a hablar de otro personaje capital en la vida de Mahler, que es Alma Mahler, su mujer Alma Mahler.
Ajá.
El compositor, Gustav Mahler, fue uno más, vamos a decir, de toda la larga lista de genios con los que estuvo Alma Mahler. Y es que empezó coqueteando con el pintor Gustav Klimt, quien le dio su primer beso cuando ella tenía 16 años y él 34. Después llegó el compositor Alexander Zemlinsky. De él aprende piano, solfeo y demás, y dos años más tarde, de conocer a Zemlinsky, uh-huh. de estar con él dando clases y demás, conoce a Gustav Mahler. Sube un poco de categoría de compositor, ya que lógicamente Zemlinsky era un compositor de segunda, uh-huh. y digamos que se casa con Gustav Mahler. Hasta que empieza a coquetear con la arquitectura y mantiene una aventura extramatrimonial con Walter Gropius, que dos años más tarde fundaría la Bauhaus. Cuando muere Mahler, formaliza
su matrimonio.
Eso es también. Sí, la Bauhaus, claro.
La Bauhaus. Ajá. Cuando muere Mahler, ya finalmente, ya pues libre de estar ocultándose, porque Walter Gropius era su amante, pues se casa con Walter Gropius, no sin antes hacer una parada otra vez a la pintura con un breve amorío con nada menos que el pintor Oskar Kokoschka.
Ajá.
5 años más tarde se divorcia de Walter Gropius y se pasa totalmente al mundo de las letras, donde se casa con el escritor Fran Berfel, con quien permanece hasta la muerte de este. No sin antes tener algún escarceo con nada menos que un atractivo sacerdote llamado Johannes Holstein, un profesor de teología de 30 añitos, y para muchos que sonaba como futuro cardenal de Viena, con quien Alma Mahler mantuvo una intensa y apasionada relación que le hizo abandonar a este escritor por un tiempo.
O sea, que las artes celestiales
las
también,
artes,
¿no?
Iba por todas partes, pintura, arquitectura, música, hasta curas. Bueno, pues, ¿qué tenía Alma? ¿No? Pues Alma tenía mucha alma.
Porque
lógicamente, Gustav Klimt pintó el beso.
Anda, sí, claro.
Teóricamente inspirándose en el primer beso que dio a Alma Mahler.
Anda.
Kokoschka pintó Dea Windsfrau, la novia del viento, inspirándose y utilizando como modelo a Alma Mahler. Franz Berfel, el escritor, escribió la novela Una letra femenina azul pálido, que es una de sus obras más reconocidas, inspirándose en Alma Mahler. ¿Y Mahler qué hizo? componer una obra representando musicalmente a Alman Mahler, que no es nada más y nada menos esto que vamos a escuchar.
¡Uy, qué pieza más preciosa! Permitidme leer un WhatsApp, ¿vale?
Sí.
Dice, mi madre lo odiaba, su música era rara, decía, pero luego llegaban las fiestas y ponían el puesto de discos en el parque, hace 30 años o así, qué cosa más bonita, ¿no? El puesto de discos en el parque. Si veía un disco de Mahler que no tuviese mi padre, se lo compraba. Yo he heredado todos estos discos, nos dice esta persona. Por cierto, tenían que ser dirigidos por Kubelik y ciertamente para mí sigue siendo quien mejor ha dirigido su obra. Soy la que lo idolatra. Muchas gracias por traerlo y aquí veo chico.
Pues está muy a Gustav con Mahler.
Me has puesto Mahler con tu chiste.
Ese chiste no sale en el vídeo.
No se acaba esto.
Bueno, preciosa la pieza que Gustav le compone a Alma.
El famoso adagietto de la quinta sinfonía de Mahler, que dicen que representa musicalmente a Alma Mahler. Pero digamos que hay dos grupos, vamos a decir. Una que la pinta como una Yoko Ono, que torturó a Mahler con su infidelidad, le castigó bastante con su infidelidad, ya que hay que decir que cuando se enteró Mahler de la infidelidad, tuvo una cardiopatía que al final es un poco lo que acabó, digamos, consumiendo su vida, ¿no? Pero digamos que otra parte la ven como más bien como una víctima del carácter del compositor, de Gustav Mahler. Ya que, como hemos comentado antes, Alexander Zelimsky, el primer compositor con el que salió, le dio clases de música y aprendió a componer. Sin embargo, cuando se casó con Gustav Mahler, hay una carta que le envía Mahler a Alma y le dice: el rol de compositor, el rol de trabajador, me corresponde a mí. El tuyo es de una compañera cariñosa y comprensiva. Estoy pidiendo mucho y puedo y se me es permitido hacer porque sé lo que tengo para entregar y eso es lo que daré a cambio, ¿no? Entonces, de alguna manera, Alma dejó de componer, se dedicó a toda la tarea logística de editora, libretista.
Hombre, bastante mal
revisora,
rollo.
Mal rollo, sí. Entonces, digamos que Solo se conservan hasta hoy el 16 Lieder que compuso Alma Mahler. Hay otros autores, como el biógrafo de Gustav Mahler, Henri-Louis de Lagrange, que conoció personalmente a Alma Mahler en sus últimos días de vida. Dice que no ha sido tanta pérdida para la música, ya que las composiciones de Alma tampoco eran grandes como para decir qué gran carrera se ha perdido. Pero lo cierto es que Alma vivía aprisionada en esa especie de mundo que le constreñía a ser una persona que estaba en un segundo plano, ¿no? Entonces, por eso digamos que cuando murió su hija, tuvieron dos hijas, una de sus hijas murió, entonces entró en una especie de vacío existencial y se fueron a un balneario los dos, el matrimonio Mahler, que ahí es donde conoció a un jovencísimo Walter Gropius. Entonces, bueno, ahí está un poco todo esto, que dicen que lógicamente la cardiopatía que tenía Mahler se la provocó cuando una de las cartas de Walter Gropius fue dirigida a Mahler en lugar de Alma Mahler. Entonces, dicen que intencionadamente para que él la encontrara y supiera de su infidelidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es tan tiene tantos detractores como personas que la pueden llegar a entender el motivo de su infidelidad, el motivo de que se sintiera encerrada y el motivo finalmente por el que, pues bueno, ella tenía alas que se las cortaba Mahler.
Bueno, pues hemos estado tan a Gustav, ¿no?, con lo de los chistes y tal, que la audiencia también se está viniendo a River. Yo creo que Mahler nació en Pozas, en Bilbao, nos dicen por aquí. Bueno, la última pieza que vamos a escuchar de Mahler, Borja.
Es el cuarteto para piano y que es muy, muy, muy cinematográfico. Thank you.
Gustav Mahler. Esta semana en Música Bajo las Sábanas con Beochik, Borja Moyá, Unai Ibáñez, Esquerri Cascó.
Suri Galder.
Hemos estado súper a Gustav. Es que ya no podía evitarlo, vaya.